Hola, yo soy Ana Kai y esto es Arte y Aparte. Bueno, el arte toma muchas formas y una de ellas, una de mis favoritas, tengo que decir, es el interiorismo, que, bueno, para mí es esa capacidad de transformar un espacio jugando con sus dimensiones, la luz, el color, los materiales. Y por eso hoy he querido dedicar este episodio a Virginia Albuja, que además de ser un bellezón de mujer, es una artistaza del interiorismo y crea unos ambientes llenos de armonía. Pero no es una armonía solamente visual, sino también de energías. Y después vamos a hablar un poquito más sobre cómo hace esto a través del Feng Shui. Pero además Virginia escucha y Virginia observa para poder conocer a sus clientes y saber qué es lo que están buscando. Y a esto le añade su toque personal, ese poderío, su estilo, su elegancia y su buen rollo. Y todo esto tiene como resultado unos espacios serenos, vitales, lugares que te apetece compartir y en los que crear bonitos recuerdos. Virginia Albuja, bienvenida a Arte y Aparte.
Bueno, Ana, con esta súper presentación que me has hecho, vamos, o sea, ¿qué más puedo aportar yo? Encantada, encantada de estar aquí contigo compartiendo y charlando sobre algo que nos encanta, que es el arte.
Pues venga, vamos a empezar por el principio. ¿Tú por qué te decidiste por este camino profesional del interiorismo y cómo fueron tus primeros pasos en este mundo?
Pues mira, yo te cuento, yo desde siempre notaba que disfrutaba cuando hacía una asignatura que era por la típica asignatura de manualidades, ¿sí?, ¿no?, que hacías un poco de todo, trabajabas mucho con las manos, cogías pinturas, me encantaba mezclar colores. Luego, según avanzamos en nuestros estudios, pues bueno, sí que es verdad que se convierte en dibujo técnico y veo que yo tengo una habilidad y además, sobre todo, yo lo que veo es que yo disfruto haciendo eso. Y yo conecté pues con esa parte de dibujo técnico, me llevó a estudiar arquitectura técnica. En mi familia no había nadie dedicado a este sector y bueno, fue como, bueno, pues mira, quieres estudiarlo, oye, pues te apoyamos y tal. Y durante la carrera, la verdad que a mí me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo, pero cuando llegué al mundo laboral me sentí súper frustrada porque ese disfrute que yo sentía cuando estaba estudiando, pues de repente en el mundo laboral pues dejé de sentirlo. ¿Por qué? Pues porque mira, porque en España tenemos cosas muy buenas, pero construimos de una forma horrible. Y para mí, desde siempre ha habido algo que me ha importado muchísimo y es la coherencia. La coherencia que tengo yo con lo que hago, con lo que desarrollo y con lo que siento. Entonces hubo un momento ahí de colapso porque dije, es que yo no estoy siendo coherente con lo que yo pienso y con lo que yo siento y lo que estoy ejecutando. Entonces fue como, mira, pues algo he hecho mal, o sea, algo no, esto yo no es lo que quiero hacer, ¿no? Y dentro de mi desarrollo profesional, que la verdad, desde muy jovencita empecé a hacer prácticas para aprender pues, en los estudios de arquitectura o en diferentes tipologías de lo que iba a desarrollar, qué se trabajaba y cómo se trabajaba, ¿no? Pues llegué por casualidad a unas prácticas un verano que era Renfe Estaciones Comerciales y se trató de dar apoyo, por supuesto yo era becaria, yo lo que hacía era aprender, no desarrollar, pero el proyecto me pareció súper interesante porque era reorganizar la estación de Santa Justa en Sevilla, los locales y tal. Entonces ahí descubrí el mundo, llegó un poco a mi vida el mundo del interiorismo. Dije yo, ostras, pues es que esto sí que me gusta, esto de redistribuir, de reorganizar, de crear recorridos más humano, quizás más cercano a la persona, ¿no? Y bueno, pues decidí estudiar interiorismo. Entonces estudié interiorismo en IADE y claro, me aportó pues toda esa parte de arte, de belleza, de gusto por los detalles, de la importancia del color, de cómo tratar un espacio, de cómo generar una armonía, de lo que era el diseño dentro de un espacio interior. Y bueno, empecé a trabajar en diferentes estudios de interior, ya cambié el sector, empecé a trabajar en estudios de interiorismo y bueno, pues entonces es que en cada uno de ellos aprendes algo diferente. Y de repente, pues mi carrera profesional luego me llevó a hacer cosas muy diferentes. Estuve desarrollando, por ejemplo, para Sunplanet, que era una cadena de gafas de sol, pues su última imagen que tuvieron. Hacía contract, o sea, era como, yo también notaba que era como muy versátil, que te daba una amplitud de trabajo súper diferente y al final a mí era lo que me gustaba. Nada, y luego en 2007, pues decido montarme por mi cuenta en un momento de locura, porque venía toda la crisis, todo el mundo me decía que si estaba loca que iba a dejar una empresa, que dije, mira, o ahora, nunca, si no lo hago ahora, cuando lo voy a hacer. Y contra viento y marea aquí seguimos dando guerra hasta que no ha ido mal, no ha ido mal. Hay que aprender, es verdad que es un recorrido en el que he aprendido, pero bueno, como es lo que me gusta, pues, y es lo que disfruto y es lo que yo siempre digo que el interiorismo tiene que ser algo vocacional.
Sí, sí, totalmente, porque para poder ser creativo en algo, yo creo que te tiene que apasionar, o sea, que realmente tiene que ser algo vocacional. Y oye, una cosa, aparte de ese diseño responsable, que es tan importante para ti. ¿Cuál es tu filosofía a la hora de diseñar?
Pues mira, Ana, mi filosofía a la hora de diseñar es sobre todo crear un traje a medida al cliente que me contacta. Es decir, todos tomamos un café, pero ninguno de nosotros lo tomamos igual. Y uno sentado, uno en casa, uno mientras se maquilla, otro en la barra, otro y no le gusta tomar café en casa. Y te pongo el ejemplo del café porque es muy representativo, pero el resto es igual. Cada persona tiene una forma de habitar su hogar totalmente diferente. Por su estilo de vida, por su familia, por si tiene familia. Si no tiene, o sea, entonces, al final lo que me parece súper importante es desarrollar un proyecto que sea adaptado en cada necesidad que cada cliente tiene. Dos proyectos no pueden ser iguales, porque si no algo falla, porque dos personas no son iguales. Entonces, para mí, mi filosofía es entender bien cómo se desarrolla mi cliente dentro de su hogar y cómo quiere vivir su hogar, que eso es súper importante. Y luego pasamos a la siguiente fase, que es una vez que entendemos eso, evidentemente sí que a mí me gusta crear espacios equilibrados, habitables, agradables, espacios muy personales, pero bueno, a veces el cliente pues requiere pues espacios más sutiles o con menos color y lo bonito es que adaptarse a cada cliente también te hace crecer profesionalmente, ¿no? Porque al final cada proyecto es un reto.
Hay una parte de psicología ahí, ¿verdad? ¿No? Sobre todo al inicio de cada proyecto.
Sí, bueno, al inicio, durante y al final. Yo muchas veces no sé si nos convertimos en interioristas psicólogos o psiquiatras. Pero es verdad que al final te metes mucho en la vida del cliente. O sea, al final sabes pues cómo, si le gusta vestirse dentro del baño, si le gusta vestirse en el tocador. Claro, tienes que saber.
Y oye, hay una cosa que a mí siempre me ha fascinado del interiorismo, porque yo, por ejemplo, a la hora de pintar, pues lo que busco es la belleza, ¿no? Estoy pintando un cuadro y busco que sea bonito. Vosotros, además de que sea bonito, tiene que ser funcional. Y me parece muy complicado a veces encontrar, ¿no?, el equilibrio entre las dos cosas. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo encuentras?
Pues mira, eso es uno de los mandamientos de, por lo menos de cuando yo comienzo a diseñar, es que si algo es bello pero no es funcional, a mí no me sirve. Dentro de la belleza, también los materiales tienen que saber envejecer con el tiempo. No me vale poner algún material precioso que al mes y medio parece que lleva 30 años y que ya no tiene una estética adecuada, ¿sabes? O que genere un mantenimiento excesivo. La base de un buen proyecto radica ahí, en que tiene que ser bello, pero si no es funcional hay algo que no estamos haciendo bien. Nunca me he visto en la tesitura de tener un cliente con una casa museo que no la use.
Porque tus casas, Virginia, son bonitas, pero además son cómodas, funcionales. Y es que encima tienen el plus del Feng Shui, ¿no?, que le aporta ese equilibrio energético que es tan importante. ¿Cómo empezó tu interés por todo esto y cómo lo integras en tus proyectos?
Pues mira, siempre, como soy una persona súper curiosa, yo lo que notaba es que había sitios en los que, lo típico, casas de amigos de mis padres, ¿no? Pues esto lo recuerdo yo desde toda mi vida, que yo decía, que había casas que yo quería salir corriendo, ¿no? Y otras casas, pues que íbamos a cenar o íbamos a comer y me encantaba quedarme. Y luego te pasaba, también decía, pues me pasan restaurantes, vas a comer a un sitio, estás súper a gusto, y vas a otro y dices, qué incómodo, qué desagradable. Y entonces nunca, no, yo no sabía muy bien por qué. De jovencita pues tampoco entiendes muy bien por qué era eso. Entonces, un día mi madre me regaló un libro del Feng Shui, sobre Feng Shui, y tendría yo pues 19 años. Y justo ese verano yo me iba a mejorar el inglés a Nueva York. Total, que yo me llevé este libro y un día andando de repente pues me dieron un panfleto de estos que te dan por la calle, estando ya allí en Nueva York, y vi que ponía Feng Shui, yo dije, jolín. Y el libro me había parecido súper interesante. Yo toda mi vida he creído en las señales. O sea, es decir, si algo llega a tu vida es por algo. O sea, algo tiene que mostrarte. Entonces yo dije, jolín, aquí tengo que hacer yo algo. Total, que me fui a una charla, me hice un curso que te contaban así de forma global y que si luego te interesaba, te podías especializar. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que ese verano, en vez de quedarme un mes, pues me quedé como casi cuatro, cuando ya tenía que volver a la universidad, y me hice una especialización que le llaman como un training expertise de experto en Feng Shui. Y a partir de ahí, cogí una base súper interesante que luego he ido mejorando a base de formarme de diferentes escuelas, porque el Feng Shui consta de diferentes escuelas. Y al final, lo que creo que conseguí después de trabajarlo después de tantísimos años es entender que es como una especie de acupuntura de un espacio. Igual que la acupuntura en tu organismo te va como desbloqueando ciertos puntos que tienes bloqueados, pues en un hogar, en un hotel, en una estación de autobuses, en cualquier espacio que sea habitable, tiene energías. Y al final, dependiendo de cómo circule esa energía, ¿vale? Que debería de circular de una forma ondeante, natural, pues hay aceleraciones, hay intersecciones que se convierten en los bloqueos energéticos y los puntos que hay que tratar, ¿no? Y luego, bueno, es muchísimo más extenso porque hacer un proyecto Feng Shui al final representa no solo a una familia que tiene su lugar, ¿no? De cada representante familiar, sino representa también 9 aspectos de tu vida, ¿no? Pues como puede ser carrera, desarrollo profesional, como puede ser amistades y relaciones personales, como puede ser abundancia y riqueza, enfermedades, salud, todo lo que analizas dentro del Feng Shui son 9, como digo yo, 9 quesitos que forman parte siempre de cualquier espacio. Yo siempre digo una frase, el reflejo de tu casa es el reflejo de tu vida, pero tal cual, y lo he visto tantas veces, es así.
Sí, o sea, yo me empecé a interesar por todo esto porque me hicieron un encargo una vez de 2 cuadros que eran para la entrada de una casa. Y la experta en Feng Shui les había dicho a los dueños de la casa, que eran los que me estaban encargando las obras, que solo podían tener naranja, creo que era naranja, rojo, morado. Tenían que ser en esas 3 tonalidades, sí.
Sí.
Y me llamó mucho la atención, ya empecé a leer sobre eso y es que es interesantísimo. Y los beneficios, es, como tú dices.
Sobre todo, imagínate, a nivel interiorismo es el doble interesante, porque al final no solo es algo que estás poniendo, ¿no? que te representa belleza, sino que está representando bienestar a tu hogar, ¿sabes? Entonces, crear ese equilibrio y esa armonía que todos tantos ansiamos y necesitamos, y yo creo que después de este momento complicado que hemos vivido del COVID y tal, es como que le estamos dando muchísima más importancia, ¿no? Al tema de sentirte bien en casa, estar a gusto, pues si todos aplicáramos el Feng Shui sería perfecto porque dirías lo que dices tú, esta obra de arte, pues Ana, mira, en vez de en tonos azules la quiero en tonos tal, ¿por qué? Porque es que aparte de que se va a ser súper bonita porque nos transmite una belleza brutal, es que va a potenciar mi zona de fama y reconocimiento, que por un motivo tengo o bajo esa zona dentro de mi hogar y la quiero potenciar. O la mesa de centro, pues mira, la tengo redonda, pero ahora la nueva, en vez de redonda, la voy a poner cuadrada porque representa abundancia y riqueza y quiero potenciar esa área de mi zona porque noto que últimamente, pues porque tengo un desequilibrio, por ejemplo, ¿no? Pues como desarrollo personal, pues tú al final cada persona, ¿no? Dice, oye, pues mira, mi punto débil es este, pues oye, lo trabajo y lo desarrollo, pues en tu hogar es igual. Lo que pasa que pues no tenemos cultura. Esto en Estados Unidos no pasa. O sea, en Estados Unidos una persona no se compra una casa, Ana, sin un asesor en Feng Shui que le diga si esa casa es compatible o no es compatible con ella. Fíjate. Pero aquí, pues no tenemos esa cultura.
Pues es verdad que no es algo a lo que estemos acostumbrados, pero cuando te lo explican, pues tiene muchísimo sentido, ¿no? A mí me ha gustado mucho tu comparación con la acupuntura, porque al final esa energía, ya sea en tu interior o en tu exterior, está ahí y te va a aportar bienestar y ese bienestar pues se va a traducir en salud, como dices tú, en mejoras en las relaciones personales, mejoras a nivel profesional. Así que oye, si se puede aportar a todo esto a través del interiorismo, a mí realmente me parece algo imprescindible. Oye, y ahora dime un color, un material y un objeto que sean muy Virginia Albuja, un poco como tu sello personal.
Venga, mira, color lo tengo clarísimo, el azul. Soy de azules en toda su extensión, en toda su gama. Este color tiene una conexión conmigo que me encanta. Un material, pues mira, te diría que un material que siempre sea noble. Una madera, un mármol, un latón, un acero corten, un acero inoxidable. Siempre, pero un material que represente lo que es. A mí, para mí, eso es súper importante. ¿Y un objeto? Pues mira, como soy tan fan tuyo, un cuadro de Ana Kay, una obra tuya, a mí siempre me transmite como una calma, una profundidad, un movimiento, que me parece súper complicado como con tanto color y con tanto movimiento eres capaz de hacer algo tan en armonía, es verdad, pero que lo ves y sobre todo porque no deja indiferente a nadie.
Ay, qué ilusión me hace escuchar eso, Virginia, de verdad, muchísimas gracias. Oye, ya sabes que yo me inspiro en el mar, en esos azules que a ti te gustan mucho también. ¿En qué te inspiras tú a la hora de hacer tus diseños?
Pues mira, me inspiro en todo aquello que me provoque belleza. Y a veces te podría sorprenderte en cosas, no sé, un atardecer me inspira, un amanecer. O de repente vas paseando por el parque y una rama hace una sombra con el sol y de repente crea una geometría y dices, joder, y me inspira eso. Es verdad que estamos en constante búsqueda de inspiración, pero a veces más que buscar es como quedarnos con todo lo que nos rodea y conseguir sacarle ese punto que a veces nos pasa desapercibido y que nos está dando todo.
Oye, tú y yo nos conocimos en un Casa Decor. Tú has hecho un montón de proyectos en Casa Decor. Háblanos un poco de tu relación con Casa Decor y cuáles son tus planes para esta edición.
Pues mira, yo el primer año que participé fue 2012 y la verdad que ese año hice un dormitorio ya, y me acuerdo que ese año iba encabezonada con un dormitorio basado en el Feng Shui, pero que en el 2012 la gente cuando contaba la historia, cuando contaba la historia la entendían, pero se quedaban como Feng Shui, pero ¿esto qué es? ¿No? Es como, es un estilo, es una religión, o sea, ahí como había como mucho desconocimiento. Entonces dije, vale, bien, no es el momento de que la gente esté preparada para concebir qué es el Feng Shui, ¿no? Pero bueno, al final me di cuenta que contándolo sin esa palabra se entendía mucho mejor. Y era siempre intento hacer para mi Casa Decor es un proyecto como de experimento. Experimento con mi capacidad de creación, porque también te hablo que cuando haces proyectos para ti como Virginia Luja, son más experimentación porque te puedes permitir el lujo de hacer un proyecto de investigar sobre lo que te apetezca, ¿no? Fuera de lo que te pide un cliente. Cuando tenemos marcas, que hice bastantes Casa Decores como Virginia Luja y luego ya empecé a trabajar, bueno, que las marcas pues me contrataran sus proyectos, es también interesante la capacidad que tenemos, ¿no?, de entender una marca desde el punto de vista de una persona externa a esa fábrica o a ese concepto, ¿no? Entonces, es como muy enriquecedor y muy interesante proyectar, ¿no?, conociendo su producto, conociendo lo que te piden, pues un proyecto desde tu punto de vista, ¿no? Este año especialmente, pues estoy haciendo un trabajo súper importante para mí de aligerar, porque es una marca italiana que lleva líneas muy rectas, muy puras, muy como espacios con lo justo y necesario. Y entonces es un proyecto, pues precisamente, es un reto, cada Casa Decor es un reto, ¿no? Porque lo que te proponen, pues nunca sabes qué te van a proponer. Y este año en concreto es bastante curioso el resultado final que estamos desarrollando por lo diferente, porque no llevo color azul, milagro. Pero también me gusta por lo diferente, ¿no? Porque al final consigues marcar el estilo y el concepto desde otra forma. Y al final eso lo que te hace es ser muchísimo más versátil. Quizás cuesta mucho más, ¿no? Porque no es a lo que estés acostumbrada. Pero bueno, a mí siempre hay una parte que me encanta, que es que enriqueces un montón tu forma de desarrollar un proyecto y de crecer profesionalmente en ¿no? Pues en mi ámbito que es al final el interiorismo. Entonces, bueno, yo solo te digo que cuando entres allí vas a saber que es mío, pero te vas a sorprender.
Estoy deseando verlo. La verdad es que sí que yo creo que Casa Decor siempre es como un punto de inflexión que te permite evolucionar, ¿no? Porque es como, venga, me lanzo y lo hago de esta manera. Y son como momentos hay que aprovecharlo para crecer. Y yo creo que se evoluciona mucho haciendo este tipo de cosas. Así que nada, estoy deseando. ¿Inauguráis en abril?
Sí, se inaugura el 14.
El 14 de abril.
No sé si es el 13 oficial, 14 público, sí.
Y está hasta finales de mayo, me parece, ¿no?
Semanas continuas, que además es brutal porque Casa Decor es lo único que tenemos en España que podemos tener una plataforma que nos dé difusión de esta manera y que nos dé la oportunidad también, te digo, de conocer, por ejemplo, artistas como tú, Ana. O sea, tú y yo nos conocimos en Casa Decor y de otra manera, pues cómo nos hubiéramos conocido. Entonces es un nexo de unión súper importante e interesante que nos hace crecer a todos y que de otra manera, ¿cómo nos hubiéramos conocido? ¿Sabes? Sí. Contigo, como tú entiendo que a otros interioristas o a otros profesionales, que siempre surgen sinergias, que siempre surgen formas de unión de diferentes perspectivas y que al final es que es eso que te enriquece muchísimo.
A mí además, lo que me gusta mucho de Casa Decor es ver el buen ambiente que se respira entre todos los interioristas, porque aunque en el fondo sois competidores, parecéis de un mismo equipo porque os apoyáis un montón, vais a muchos eventos juntos, se nota muchísimo cariño, admiración, y es que eso es algo que da gusto verlo. Háblame un poquito de tus compañeros interioristas.
Pues Ana, la verdad que es que Casa Decor es una gran familia. Ese es el secreto, ¿no? Bueno, el secreto a voces porque todo el mundo lo sabe. Es como una gran familia en la que llevamos muchísimos años participando, en la que también nos ha visto evolucionar profesionalmente y a la que al final te une algo que son un montón de ingredientes, ¿no? Que, bueno, desde el equipo, que lo queremos como si fuera parte de una extensión de nosotros, son muchos años ya, y luego el resto de los compañeros que somos, tenemos una suerte increíble precisamente por eso, porque nos apoyamos un montón, nos admiramos muchísimo unos a otros y nos respetamos mucho y sobre todo nos ayudamos siempre que tenemos pues alguna historia, pues que necesitamos un nuevo proveedor o de repente necesitamos pedir algo y no nos llega, o sea, es verdad que hay un apoyo súper fuerte, yo creo que es al final, la base de cualquier buena relación es la admiración. Y cada uno de nosotros tiene un estilo diferente, tiene una forma de proceder diferente, tiene un concepto en su diseño diferente. Y lo bueno es eso, es que tú dices, bueno, en el fondo sí es competencia, pero es que en el fondo ninguno se siente competencia de ninguno, porque el que me contrata a mí, pues no piensa en contratar a otra persona y el que contrata a cualquier otro no piensa en contratarme a mí, ¿sabes? Entonces, nunca nos vemos como competencia, al revés, siempre compartimos y eso la verdad que suma, une, luego tenemos súper buen rollo, hacemos un montón de cosas juntos, organizamos cenas, aparte de todos los eventos que ya de por sí tenemos dentro de lo que es nuestra profesión, que hay un montón, y esos ratos de, bueno, pues también de compartir, que al final no es a la única que le pasas, es que a todos nos pasa lo mismo, ¿sabes? Pues la verdad que es una suerte, también te digo, es una suerte tener los compañeros que tenemos y la profesión que tenemos, cómo hemos creado ahí pues ese gran equipo, ¿no?
Sí, yo eso lo entiendo perfectamente, porque a mí me pasa con otras artistas, sobre todo mujeres, ¿no? Con las que pues comparto un montón de ideas, organizamos exposiciones juntas, me desahogo muchísimo, porque al final en todo esto nadie me va a entender mejor que ellas, ¿no? Y de hecho, esa es la razón en realidad por la que creé este podcast, como una forma de compartir nuestros mundos en los que trabajamos de una forma muy independiente, pero que en realidad están muy conectados.
Tener ese apoyo, compartir, también desahogarte, porque muchas veces las cosas no salen, tienes, y de repente tú no eres capaz de ver. A ver, tú dices, tú estás sola en tu estudio porque tú eres la creadora, pero es que al final nosotros tenemos equipo, pero también estamos solas en nuestro estudio, porque al final, quiero decir, los marrones y las cosas que suceden las solucionas tú. Y tener una persona que se dedica a lo mismo que tú, que te escucha, a ver, tampoco solo, quiero decir que también luego tienes grados de afinidad. Oye, pues te llevas bien con todo el mundo, pero al final yo puedo decir que mis mejores amigos son interioristas.
¿Y quiénes son? A ver, dinos con quiénes tienes más conexión.
Pues mira, uno no es ninguna sorpresa, que es Manuel Espejo. Que para mí Manuel es como si formara parte de mi familia. Y a Manuel lo conocí a través de Casa Decor, ¿no? Otra persona que quiero muchísimo y es como si fuera también, es una gran amiga mía, Virginia Gas, que tiene VG Living, que la tía es una crack, tiene una visión empresarial que a muchos nos falta y yo aprendo de verdad muchísimo de ella y es una gozada que cuando tengo alguna duda, escuchar su perspectiva es brutal, es brutal. Luego, es que tienes cantidad de personas, ¿sabes? Pues luego tenemos un equipazo ahí, un grupo súper agradable que hacemos cenas. Por ejemplo, Adriana y Carida, que son de Arte Interiorista, que son madre e hija, pues también es que las quiero muchísimo, ¿sabes? O sea, nos hemos ido de vacaciones juntas, o sea, compartimos cosas. O sea, que al final es verdad que mi vida está muy, muy ligada. Tengo muy buenas amistades dentro del mundo del interiorismo. O sea, y yo creo que es eso, ¿no? Que compartes, que también sabes lo que saben perfectamente lo que vives, porque curiosa, porque el día a día suyo es igual que el mío. Entonces,
Claro.
eso une.
Sí, eso une muchísimo. Oye, no te he preguntado por tu programa en el canal de casa. Cuéntame, ¿cómo está siendo esa experiencia y sobre todo, cómo, dónde podemos verlo?
Pues mira, la experiencia está siendo súper enriquecedora, Ana, porque la verdad que es verdad que yo siempre he tenido habilidad con las cámaras, o sea, y nunca he tenido, nunca me ha dado miedo a expresarme o que me haya colapsado o que me haya dicho, pero no, siempre he tenido bastante habilidad para el tema de comunicar. Y entonces cuando me propusieron el tema este de grabar el programa para Canal de Casa, es muy interesante porque grabamos proyectos propios nuestros, de clientes reales. Entonces es una manera de mostrar parte de nuestro trabajo y lo interesante de todo es que ves el antes, cómo tienes el espacio antes de transformarlo, ¿no? Y el después. Entonces es como el before after, pero grabado con una cámara haciendo un programa de que luego son muy cortitos porque son cada capítulo, son 12 minutos, que es muy cortito. Pero está genial porque visualmente se entiende perfectamente la intervención que tenemos, ¿no? Si alguien le queda duda de qué hace un interiorista, pues que vea el programa de Sinacon en Canal de Casa, ¿vale? Que está en todas las plataformas digitales. Y bueno, pues tenemos diferentes proyectos, son cortitos, no podemos sacar proyectos completos, pero bueno, los vamos lanzando por zonas y por capítulos y ahí se entiende perfectamente cuál es la labor de un interiorista. Yo estoy súper contenta. Por la experiencia me ha gustado muchísimo, ahora te digo que es agotadora igualmente, porque grabar un día entero, expresarte delante de la cámara, también vas mejorando. Al principio se nota perfectamente el primer capítulo del sexto, pues hay una evolución tremenda. Pero la verdad que yo disfruto muchísimo. Entonces, pues ahí seguimos. Nada, van a lanzar ahora en marzo, cada semana se va a lanzar un capítulo nuevo, que son cuatro capítulos más, y la verdad que muy contenta, deseando verlo, que no he visto nada editado.
Pues ya sabéis, si queréis ver los proyectos de Virginia, podéis encontrarlos en el canal de casa, en el programa de Sin Acon, y en marzo, cuatro nuevos episodios.
Sí, es la segunda temporada, estos programas ahora que tienen mucho éxito y a partir del 3 de marzo se emite cada semana un capítulo nuevo y luego lo repiten muchísimo. O sea que nada, ahí nos podrán ver a mí y a Héctor Ruiz también ha hecho algún capítulo, Ana Robles, Manuel Espejo, o sea, hemos hecho varios y bueno, entretenido seguro que está, por
Oye, ¿y
supuesto.
cómo te imaginas el interiorismo del futuro? No sé si decirte 100 años, porque son muchísimos años, pero en
Pues
muchos años, ¿hacia dónde va todo esto?
mira, yo te soy súper sincera, lo que yo pienso, que igual es un poco locura, pero yo he pensado, ¿cómo era el interiorismo 100 años antes que ahora? Y analizo y digo, hemos avanzado en tecnología, ¿no? En las casas inteligentes, en la facilidad que tenemos para gestionar la calefacción desde cualquier punto del mundo, aunque no estemos dentro de casa, ¿no? En lo que es tecnológico. Pero sinceramente, a nivel de diseño, ¿no? De proyecto, de cómo ha evolucionado. No sé, en 1923 Frank Lloyd ya hacía muchísimo de lo que se hace ahora. Hemos evolucionado quizás en acercar a todo el mundo la importancia que tiene un hogar. Para mí, Frank Lloyd Wright ha sido siempre mi guía a entender y a seguir que eso es lo que tenemos que hacer, el integrar una casa con el entorno, ¿no? Con lo que nos rodea. Y hacer un espacio habitable adaptado a las necesidades de cada persona. Es que este señor hace 100 años ya lo hacía.
Bueno, es que qué casas tiene en la zona esta de Chicago, ¿verdad? Yo me iría a vivir ahora mismo allí, a cualquiera de ellas.
Yo digo, ¿y lo que vamos a hacer? Pues yo te digo que la construcción en nuestro país, hago un llamamiento urgente a todas las constructoras que se planteen realmente cómo construyen y qué venden. Porque yo cada vez que me viene un cliente con una casa tipología, piso de 180 metros, tres dormitorios, o sea, los baños son, ¿qué dices? Las cocinas, pero ¿dónde se reúne aquí una familia? O sea, que la gente se compra una casa y la reforma. ¿Qué sentido tiene eso? Algo tiene que cambiar, Ana. Yo de verdad estoy convencida, algo tiene que cambiar. Cobran unos pastones por metro cuadrado. Vergüenza les tenía que dar vender eso como lujo. Y tienes materiales básicos, no lo siguiente. O sea, un poco tomadura de pelo, sinceramente.
Es verdad, Virginia, es una pena y a mí me gusta mucho esa visión tuya de futuro basada en la calidad, en la responsabilidad, porque además es que es algo que se puede aplicar a todos los ámbitos, ¿no? A menudo las cosas se pueden hacer mejor sin que cueste más dinero, se puede construir de una forma más eficiente, pero sobre todo de una forma más responsable, más sostenible. Y eso, pues al final está en vuestras manos como profesionales, pero también en las nuestras, los consumidores, ¿no? Así que yo me apunto a esa visión de futuro. Oye, en este sentido, ¿qué consejo les darías a los que están empezando en el mundo del interiorismo?
Pues mira, yo le daría, el único consejo que puedo dar es que confíe. Te le puedo dar el consejo que hice yo, que confíe, pero que confíe en sí misma o en sí mismo, ¿sabes? Que confíe en lo que lleva dentro, que crea en lo que ella, o sea, en lo que tienes dentro de ti, porque siempre tenemos trabas, ¿sabes? Nos sigue pasando y momentos complicados, pero si tú confías y tienes claro y tienes claro, que eso es súper importante, tener claro cuál es tu sueño. Que yo creo que hoy en día hay ausencia de ilusiones y de tener sueños por conseguir algo, que vaya por ello y que, vamos, que doy fe de que los sueños se cumplen. Las cosas, si quieres y si las trabajas y si confías en ti y, oye, te sobrepones a los momentos complicados, los sueños se cumplen. Y que sueñen siempre a lo grande, porque soñar es gratis, con lo cual. Y que de verdad que los sueños se cumplen.
Pues eso te deseo a ti, Virginia, que sigas soñando proyectos tan bonitos como los que haces, que tus sueños cada vez sean más grandes y, oye, sobre todo que sigas disfrutando tanto con tu trabajo, porque eso se ve en los resultados, que son espectaculares. Así que muchísimas gracias por haber compartido este rato conmigo, en el que hemos hablado de cosas tan importantes como el compañerismo, el diseño responsable, las buenas energías. Y te deseo mucho éxito con esta edición de Casa Decor, que estoy deseando visitar, y también con tu programa de Sin a Con en el canal de casa. Muchísimas gracias, Virginia.
Ana, muchísimas gracias a ti por pensar en mí, por invitarme, por tener este ratito de charla tan agradable y de compartir nuestra visión. Y nada, que sabes que estoy encantada y feliz y que tengas mucho éxito, que me consta que lo tienes. O sea, que un abrazo enorme.
Muchas gracias, un besito, adiós.
Un beso grande, chao.